Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, saludos a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía.
Sí, señor. Aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, léase o dígase YouTube, dígase Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp, ahí también el programa lo pueden ver. Y por supuesto, nuestro agradecimiento, como siempre, a aquellos fieles radioyentes que son los que están a través de la onda corta, la onda media. Recuerden que la onda corta de Radio Martí, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahí pueden escuchar todo a nuestra programación. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, mientras protege a criminales, La Habana actualiza su lista de terroristas que incluye a influencers. Recogemos la nota de 14 y medio y la agencia EFE.
Sí, señor, una gaceta, todo está publicado en la gaceta oficial.
Es más que todo una continuidad, sí, de la lista inicial, ¿no? Del reporte inicial.
Por eso decimos actualiza.
Sí, señor.
Quitaron unos nombres de personas que habían fallecido, incluyeron un par de gente más, pero bueno, es la lista de los llamados terroristas que el gobierno cubano tiene. Le pasa la nota ellos le pasan esa lista a las Naciones Unidas con el fin de que estas personas, cuando puedan, salgan de Estados Unidos o de donde vivan, sean detenidos por Interpol. Pero bueno, ya eso es otro paso.
La mayoría de los presos políticos en Cuba son manifestantes del 11J. Revela un informe que, por cierto, está también dándose a conocer que 4 años después del 21 de julio de 2021, el régimen ha convertido el Código Penal en su principal arma de represión.
Siempre el Código Penal cubano ha sido el arma de represión. Yo me acuerdo cuando querían la ley contra el vago, tenían entonces aquella ley de peligrosidad social, ¿te acuerdas?
Claro.
Que simple y llanamente, si el jefe de sector o el del comité o el que se te encarnaba, nada más que te decía que tú pudiera ser un potencial criminal porque no trabajabas, 3 años para adentro, o 4 años incluso. Así que el Código Penal siempre ha sido el torturador de los cubanos.
Sí, señor. Y se está informando de que los cubanos gastaron más dinero en las pymes que en las empresas estatales en 2024.
Lo que te demuestra, claro,
están más surtidas, ¿no?
No, y lo que te
a pesar de los precios que tienen que pagar.
A pesar de los pesares, es lo que te demuestra que la propiedad privada siempre es mejor que la propiedad estatal. Y si esa propiedad estatal es estatal socialista, es peor todavía. Bueno, pues vámonos ya a discutir o a comentar estas noticias con José Luis Tan Estrada. Lo tenemos, periodista cubano, se encuentra actualmente en México, está vía WhatsApp desde México, repito. Luz Escobar, desafortunadamente no pudimos comunicar con ella, se encuentra en Madrid, pero algo ha pasado técnicamente que no hemos podido comunicar con ella. Así que con José Luis Tan Estrada, a tertulia. José Luis, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Un saludo, Tocayo, un saludo, Amado, también un abrazo para todos los que nos están escuchando, para Entunado. Siempre me gusta saludarlo porque es un fiel radio oyente de...
Radio televidente.
Ahora sí.
Para jugar allá desde Australia, que también nos escuchan, desde acá, desde un lugar de La Mancha, en Ciudad de México.
Oye, qué cosa más grande, en Australia, ¿eh? Algún día, si Dios me lo permite, pasaré por allá, por Sydney o por Canberra, por alguna de esas ciudades. Quiero ir a Australia. Vamos a ver si puedo.
Bueno, el gobierno de Cuba entregó el miércoles al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una lista actualizada nacional de personas a las que considera terroristas y que incluye activistas, líderes históricos del exilio e influencers radicados en el exterior. El régimen cubano pide a los países con los que tiene relaciones que colaboren en la detención y extradición. En una rueda de prensa con los medios extranjeros, las autoridades recordaron que ya existía una versión publicada en una gaceta oficial en diciembre de 2023. Ahora se han eliminado 4 nombres de personas fallecidas en el último año y se han añadido algunas nuevas. En total, el gobierno identifica a 62 personas y 20 organizaciones, en su mayoría fincadas en Estados Unidos, como terroristas. Entre las nuevas entidades está el Consejo para la Guerra Anticomunista del opositor cubano Manuel Milanés. En la lista repiten influencers y youtubers como Alex Otaola, paparazzi cubano, Ultra y Eliezer Ávila. El documento se contempla, en este caso, por otro lado, un amplio abanico de nombres que va desde personas investigadas por las explosiones de hoteles y centros turísticos en Cuba en los años 90, como Pedro Ramón Crispín Rodríguez y José Francisco Hernández Calvo, hasta líderes históricos políticos del exilio en Miami, como Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Hay mucho más, pero yo creo que hasta aquí.
Sí, señor. Después quiero poner algunas consideraciones ahí, pero bueno, vamos a comenzar contigo, José Luis.
Sí, lo curioso de que el régimen publicara esta lista es 2 días antes de que se conmemorara un aniversario más de los sucesos del 11 de julio. Eso denota el grado de preocupación, de miedo y hasta de temor que tiene el régimen de que haya otro suceso así, o que se inicie otro suceso así como el 11 de julio. Y lo curioso también es que estoy seguro que dentro de Cuba hay personas que pertenecen a estas organizaciones, y es una manera más de reprimir y de darle miedo, de echarle miedo y de amenazar directa o indirectamente a estas personas que no van a hacer nada porque están en una lista de sus organizaciones, y a quien responde están en una lista de terroristas infame, absurda, puesta por el régimen, porque el único país que ha puesto es una lista a youtubers, a influencers y a personas que simplemente están luchando por el bienestar de un país, es el régimen cubano. Esto es simplemente absurdo. Sin embargo, en contraste, ellos mantienen, esconden y le dan protección a terroristas confirmados, terroristas probados, que han ocasionado muertes y lo tienen desde hace años encubiertos en Cuba, lo tienen protegido. Entonces, ¿cómo ellos no hablan de esto ni se ponen en esta propia lista? Y tenemos, por ejemplo, la guerrilla de colombiana, incluso estaban haciendo, hasta hace unos años, estaban haciendo acuerdos de paz y todo impunemente. Y lo otro es que de una manera u otra ellos le mandan esta lista a la ONU, por las razones que sea, para que pase al Interpol, pero también vemos cómo la ONU acepta esto, ¿no? Acepta esta lista infame y absurda, y ahí vemos también la complicidad que hay con el régimen cubano en cuanto a esto. Y lo otro es que viven en una utopía, como digo yo, de que la Interpol vaya a hacer algo, cuando eso es absurdo, porque no hay nada concreto, no hay nada probado, no hay nada. Simplemente es un método más de represión, porque sabe que el país está en un hilito, está en un hilo, la olla de presión está dando ahí, está casi al explotar, y ellos, con la única manera que se han mantenido durante todo este tiempo, es así, echando miedo, represión, intimidando.
Mira, ahí yo no sé cómo, digamos, dos cosas que quiero apuntar. No sé cómo Guterres o la ONU, por ejemplo, cuando reciba la lista oficial de los terroristas que acusa el gobierno cubano para que Interpol los detenga internacionalmente, cuando Guterres reciba y diga, por ejemplo, a Eliezer Ávila, estoy diciendo los nombres que más se conocen en Cuba, Eliezer Ávila Cecilia, hijo de Eliezer y de Elsa, nació en Cuba el día 21 de agosto de 1985. Reside en Estados Unidos. ¿Y? ¿Por qué? Porque es hijo de Eliezer y de Elsa, hay que cogerlo preso. Otro que conocen mucho en Cuba, Alexander Otaola. O sea, Otaola, este youtuber cubano. Nació en Cuba el 28 de abril de 1979. Hijo de Vila y de Luis. Piel blanca. Reside en los Estados Unidos. ¿Por qué lo va a detener en la Interpol? Porque es blanco. Y esto es lo que estoy leyendo de la Gaceta Oficial del gobierno cubano. No tengo la menor idea. Me parece, todavía aquí hay personas acá en Estados Unidos que sí, incluso han sido encausados en Estados Unidos, que han sido detenidos en Estados Unidos, que han sido investigados en Estados Unidos, que el gobierno cubano aquí le pone su dossier. Bueno, ni los voy a leer. Está el caso, por ejemplo, de Santiago Álvarez. Además, dice que el expediente de fase preparatoria iniciado por planes de atentado contra el presidente de la República de Cuba en los eventos como la Cumbre Iberoamericana de México. Bueno, ahí todavía hay una historia que el gobierno cubano puede acogerse a eso. Esto es por un lado. Y por el segundo lado, que yo quiero ver esto, es que ahí está Ninoska Pérez Castellón, esta periodista también que conocemos nosotros acá. Dice, nació en La Habana en el 52, hija de Ignacio y Blanca, piel blanca, ciudadana americana, reside en Estados Unidos. Profesión, conductora radial. Imagínese usted, eso es un delito. Y lo que sí quiero decir es, si usted en un programa de radio, en su canal de YouTube, usted le pide a la gente en Cuba que se organicen para que protesten, para que salgan a la calle a protestar, eso no es un delito. En Estados Unidos, aquí hay activistas políticos que le piden a la gente organizarse y salir a protestar ahora contra la administración de Donald Trump o en el tiempo de Obama contra la administración de Obama. Depende del partido político que usted tenga o la visión que usted tenga de su filosofía política. Ahora aquí hay gente que han salido a protestar contra Donald Trump porque no están de acuerdo con las políticas de Donald Trump. Y eso no es un delito en Estados Unidos. Protestar no es un delito. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque esta gente desde los micrófonos promueven la protesta dentro de Cuba. Yo no creo que eso sea un delito en ningún lugar del mundo, la verdad.
¿Quién hizo la lista?
El gobierno cubano.
¿Qué lista? ¿Por qué? ¿Quiénes están?
Esos mismos los que están ahí.
Sí, pero no están todos. De acuerdo al gobierno cubano vendrán muchos más. Acuérdense que esto es ampliando la lista. Sencillamente, para mí, esto responde cuando ponen a Cuba en la lista de patrocinadores de terrorismo, dando por dando y más nada.
Que ellos lo que quieren es igualar.
Claro, y igualar, más nada. O sea, y claro, la OEA es receptiva, no de esa lista.
La ONU.
La ONU, perdón, es receptiva de esa y de cualquier informe y situación. Mire, sí, el volumen sobre Cuba que tiene que tener en archivo la ONU,
sí,
debe ser este tamaño. Porque mire que han mandado informes. Lo que pasa es que todo eso queda ahí en papeles y más nada.
Es que, imagínense, ser conductor radial no es un delito. Lo que ponen ellos aquí en la Gaceta Oficial.
Pero ellos dicen que sí.
Hay algo importante que decía José Luis, ¿no? ¿Cuántas organizaciones tenemos nosotros en independientes, como Cubalé, Justicia 11J, Freedom House, la Organización de la Fundación para los Derechos Humanos, que han presentado informes con pruebas del carácter represivo terrorista del régimen cubano? Ahí en la ONU lo han expresado, en la Comisión de Derechos Humanos. Es lo que decía José Luis, ¿qué pasa con la ONU? ¿Qué hace?
Nada.
¿Qué hace con esos papeles? Que lo engavetan. Y además, presos políticos han ido a dar sus testimonios, no solamente ahí, sino también a la Unión Europea. ¿Y qué pasa? Que tenemos el caso de Angélica Garrido hace poco, que fue.
Así
¿y
mismo.
Qué está pasando ahí? ¿Qué hace la ONU? ¿La engaveta?
Dice bueno, aquí está en Organización Terrorista Hermanos al Rescate.
Sí, Juan, vamos.
Vamos a la próxima. Pues,
a cuatro años del estallido social en Cuba el 11 de julio de 2021, la mayoría de los encarcelados en la isla por motivos políticos son manifestantes de las históricas protestas, señala el jueves Prisoner Defenders. La organización, que ha contabilizado 1.844 presos políticos en las cárceles desde comienzos de julio de 2021 hasta finales de junio pasado, dijo en su informe mensual que un 65% de los 1.158 que permanecen encarcelados actualmente fueron encausados por su participación en las protestas del 11J. Desde el 11 de julio de 2021, más de 2.000 manifestantes del 11J han sido procesados penalmente por estar presentes en las manifestaciones, ya que incluso algunos fueron detenidos sin manifestarse, bien por estar cerca de los acontecimientos o por grabar los hechos con su móvil. Eso sí es verdad.
Eso sí es cierto.
Después de las protestas, se las agenció el gobierno cubano para ir cuadra por cuadra con el teléfono celular y preguntándole al que, por supuesto, siempre está ahí para dar la información. Aquí vive este, aquí vive el otro, este es el hijo de Manolo y este de Julita. Llévenselos a todos. Eso sí es verdad.
Eso sí es cierto.
Penoso, muy penoso.
Imagínese usted que por grabar algo, a usted lo encarcelen. Uh-huh.
En Cuba sí.
Vuelvo a las protestas aquí en Estados Unidos. ¿Por qué nos enteramos de las redadas que hace el Departamento de Inmigración en la calle llevándose a personas que no tienen sus documentos? ¿Por qué nos enteramos? Porque todo el mundo saca el teléfono celular y empieza a grabar. porque eso es lo que se hace en Cuba, es un delito. Contigo, Tan.
Yo quisiera empezar primero, estamos hablando esto de grabar, ¿no? Que recordar que en Camagüey tenemos a una muchacha de no llega a los 30 años, Mayerín Rodríguez Sánchez, que por grabar la protesta de Nuevita le metieron 15 años de prisión. Porque simplemente grabó el brigadista especial este del régimen dándole patada a las niñas que estaban en Nuevita. Y como grabó la protesta, gracias a ella se supo qué estaba pasando en Nuevita. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, 15 años de cárcel. 15 años de cárcel que han sido muy sufridos. Entonces, es el claro ejemplo, como decía Amado, donde único es delito protestar. Es en Cuba, porque es absurdo. Si eso es un derecho que tengo yo de protestar en contra de esto, en contra de lo otro, ¿por qué tú me vas a reprimir y vas a condenar? Y las condenas del 11 de julio fueron catastróficas, fue una masacre, como digo yo, porque al otro día salieron, como decían ustedes, salieron a cazar a quien no estaba ahí. Incluso muchas personas que pasaban por ahí fueron, las tuvieron procesadas, tuvieron presas. Estamos hablando también de estudiantes universitarios, de estudiantes de ciencias médicas, que estaban ahí y fueron procesados de una manera u otra. Y hasta el punto de que tenemos más de 1,000 presos políticos. 1,000 presos políticos que están en condiciones inhumanas, están en condiciones muy represivas y además sin ningún tipo de derecho absolutamente. Solamente por ejercer tu derecho a protestar en contra de un sistema que no tiene cabida en ningún lado. Entonces, poner de una manera u otra el carácter represivo que siempre hemos hablado, ¿no?, del régimen cubano y de manera de controlar la crisis, tanto política, económica, social, que está viviendo el país, cómo lo hacen de esta manera. Y entonces, ¿cómo ellos no se meten ellos en esa misma propia lista? Como decía una colega, ¿no? Porque ellos no están en esa misma lista si tienen mal a más de 1,000 personas injustamente encarceladas. Y estos son los del 11 de julio, pero estamos hablando, por ejemplo, de Miguel Díaz Bauzá, que lleva más de 30 años en una cárcel, un señor de 80 y pico años que le denegaron incluso la salida y le aumentaron 4 años más por un delito, supuestamente un desorden que tuvo una cárcel de Camagüey hace más de 10 años. Entonces estamos hablando de un carácter inhumano, de un carácter muy represivo, de un régimen que además no tiene infraestructura para tener tantas personas presas. Y sin embargo, a lo que verdaderamente tiene que meter preso no los tiene, por X o Y razón.
Bueno, antes de pasar a la nota, todos tenemos que recordarnos de este muchacho de la Cruz, Joan de la Cruz, que fue el que comenzó a transmitir en vivo, creo que fue en su página de Facebook o YouTube, no recuerdo, las protestas que comenzaron por allá por este pueblo, por, no me acuerdo ahora, en
La Habana,
fue La Habana, sí, La Habana, sí. Fue un pueblo de La Habana.
San Antonio de los Baños.
San Antonio de los Baños. Ahí comenzó Joan de la Cruz, empezó a transmitir y lo condenaron a 6 años de cárcel. 6 años de cárcel por transmitir lo que estaba viendo. Imagínese usted.
Como decíamos, que 4 años después del 11J, pues el régimen cubano ha convertido el Código Penal en su principal arma de represión. Está reportando así Diario de Cuba, pero al menos, Amado, esto no es nada nuevo.
Esto es un artículo que firma Ángeles Rosas y habla, lo divide en varias partes. Habla de la presión como herramienta de control político, habla de las mujeres menores y enfermos, los más vulnerables.
También se señala aquí el castigo a la expresión digital.
Exacto.
Que era, pues, básicamente de lo que estamos hablando, ¿no?
Ahora, el Código Penal cubano siempre ha sido un arma de represión que ha utilizado el gobierno cubano para controlar a la gente.
Y si no tiene el inciso, se lo agregan. Punto.
No, ahí para abajo le van poniendo todo. No sé cuál es tu opinión, Tan, pero yo creo que el gran verdugo siempre ha sido el Código Penal. Ellos lo actualizan, le van agregando. Ahora surgió el Internet y le agregan ahora también disentir en redes sociales o en Internet. O sea, este es el saco que no tiene fondo para reprimir.
No, realmente es así. Totalmente de acuerdo. Y como usted decía, ¿no?, que tiene más experiencia que yo en la vida, para decir viejo,
¿no? Así que, bueno, sí, nos ha dicho viejo, sí.
Pero bueno, es como te decía, ¿no? Todo, y no solamente contra los que pensamos diferentes, sino contra los negociantes, contra las personas que venden que sea cigarros en sus casas, contra las madres, los padres. Es decir, el Código de Familia siempre ha sido la principal herramienta de represión que tiene el régimen cubano. Y como decía José Luis, y si no tiene un inciso, se lo van agregando. Y a medida que vaya pasando y vaya avanzando la sociedad, le van agregando más incisos. Hace unos meses atrás recalcaron que estaba vigente la pena de muerte. Eso fue una amenaza directa Estoy seguro que principalmente para todos los que nos oponemos a ese régimen, porque estamos claros que la justicia en Cuba se divide en muchas partes, ¿no? Y la más radical, la más extremista, la más injusta, siempre se le aplica a todos los que nos oponemos al régimen cubano. Estamos hablando de personas que por un post de Facebook están cumpliendo 4 o 5 años de privación de libertad. Por ejemplo, el caso de Víctor Manuel Hidalgo en Las Tunas. Me acuerdo aquel muchacho que por hacer una caricatura de la gobernadora de Camagüey, de la Gorda, está cumpliendo años de privación de libertad. Es decir, ellos siempre se la ingenian por tal de manera que ese código le dé un aval dentro de Cuba para reprimir y encarcelar, de una manera u otra.
Claro que sí. Y yo vuelvo a repetir lo que dije al principio. Recuerden que ese código llegó a tener ley de peligrosidad social predelictiva, así se llamaba, predelictiva. Si se presumía que usted pudiera ser una persona socialmente antisocial, como ellos dicen, o sea, que no estuviera de acuerdo con ellos, pues a través de esa figura le podían condenar hasta 3 años de cárcel.
¿Cuántos fueron a parar a prisión?
¿Cuántos fueron a parar a prisión? Ese código penal tuvo también en sus incisos la tenencia ilícita de dólares, la tenencia ilegal de dólares,
y
de divisa.
Y cuando quiso el señor que ya murió,
la quitó.
¿Y el que estaba en prisión? Se fastidió.
Se fastidió y sí. Ya la gente en la calle tenía dólares. Eso fue cuando después del
Ni le devolvió especial. El dólar que le quitó, ni los años de prisión. Vamos. Bueno, un informe publicado esta semana por la ONEI reveló que en 2024 las pymes privadas asumieron el 55% de las ventas minoristas que realizaron los consumidores cubanos. Señala 14,5, el dato se mide en cantidades de dinero gastada, por lo que es imposible determinar si realmente se compraron más productos a los particulares que al sector estatal, o si se trata solo de bienes más costosos, pero confirma una realidad evidente: el consumidor cubano acude más a las empresas privadas. Por cierto, quiero, antes de escuchar la opinión de Tan, hace unos días, la Agencia Internacional de Prensa, que tiene oficinas en La Habana, levantó una crónica hablando de la situación de las MIPYMES y entrevistó a Oniel Díaz. Este señor es gerente de Auge. Auge es una empresa privada que se dedica a servicios corporativos. Sencillamente, él dijo, el crecimiento del sector privado de las pymes está prácticamente paralizado debido a un proceso burocrático que ralentiza la aprobación de nuevos negocios, generando frustración entre potenciales emprendedores y limitando la competencia en el mercado. Dice, Auge es una de las empresas privadas cubanas dedicadas, como ya dije, a los servicios corporativos, y señala, en los primeros años, desde 2021, se aprobaron alrededor de 100 MIPYMES semanales. Desde mayo de 2024 hasta hoy, apenas se han aprobado un puñado.
Y es significativo que el director de Auge diga esto, porque Auge es una empresa privada que no siempre critica las cuestiones del gobierno. No siempre las critica. De hecho, participa en muchísimos eventos patrocinados por el gobierno. Sí, asesoran al sector privado, promueven el sector privado, pero no son los más críticos. O sea que es significativo que hagan esta, por lo menos este señalamiento.
Habla que hay trámites congelados, descentralización incompleta. Dice, entró en vigor el decreto ley 88, que transfirió la responsabilidad de aprobar nuevas MIPYMES en manos del Ministerio de Economía y Planificación a los consejos de administración municipal y local. ¿Se acuerda cuando Marrero dijo eso va para allá? Bueno, en teoría, ese cambio se debía completarse en marzo del 25. Busca acertar la creación de territorios, pero sin embargo la realidad es que pasó marzo y ese traspaso no se completó.
Contigo, Tan.
No, realmente es lógico, ¿no? Que las personas acudan más a las MIPYMES a comprar que establecimiento del Estado, porque los establecimientos del Estado están súper vacíos. E incluso las famosas estas tiendas en dólar americano también están súper vacíos, no hay nada. Y las tiendas de MLC ya pasaron a la prehistoria, ¿no? Otra más en los museos de la historia del régimen cubano. Entonces, la única manera que tiene el cubano, ¿sabe? El cubano trabajador de a pie, cualquiera, es ir a esta MIPYME y comprar. Pero a pesar de esto, es increíble cómo el régimen cubano le pone trabas a estos emprendedores, sabiendo que el pueblo está comiendo gracias a las MIPYMES. sabiendo que el pueblo está resolviendo sus necesidades gracias a la MIPYME, porque hay un jabón, van a la MIPYME, un papel sanitario, van a la MIPYME, un champú, van a la MIPYME, porque además muchos no tienen con una tarjeta para ir a comprar en dólar, pero que vas a esta tienda en dólar y tampoco hay de nada, y lo que hay es vencido, o en mal estado, o muy caro. Entonces, automáticamente tienes que ir a las MIPYME, y es hasta rabioso, ¿no? Como también hasta el régimen cubano pone trabas aquí para que la estén, siendo esta la única manera. Incluso las MIPYME están sustentando el país, porque importan, exportan, y además muchas obras sociales, muchas obras de construcción, es gracias a que contratan a las MIPYME, incluso en los hoteles, en las callerías norte, en los hospitales, etcétera, que se ha visto el cambio, ¿no? Se ha visto el cambio desde que las MIPYME ya no están trabajando en las infraestructuras sociales, como la degradación ha sido totalmente, porque tampoco le quieren pagar. Y si le pagan es el dinero en el banco, y va este jefe de la MIPYME, y cuando va a buscar, por ejemplo, 4, 5, 6 millones de pesos para pagar a esos trabajadores, al final sale con 100 mil pesos, que es lo que me estaban comentando el otro día. Hay un jefe en Camagüey de una MIPYME de la agricultura que fue a cobrar como 10 millones de pesos para pagar a esos trabajadores, porque pagan por producción, y cuando fue a ver, nada más le dieron 100 mil pesos. 100 mil pesos no cubre nada, prácticamente nada. Y entonces, traba por aquí, traba por allá, y además hace poco, ¿qué pasó? A todos los que estaban invirtiendo, todos los extranjeros que estaban invirtiendo acá, le congelaron los fondos, sus dólares en banco, y que le dijeron, no, tienes que abrir todas otras cuentas bancarias. ¿Pero a quién se le ocurre esto? Y entonces parece que los emprendedores extranjeros dicen, bueno, para no perder el dinero vamos a seguir invirtiendo aquí. Pero es que ahora mismo invertir en Cuba, en cualquier negocio, es una locura. Totalmente. En todos los sentidos.
Mira, el 29 de marzo, ejecutaron 61.659 inspecciones que derivaron en 1.921 cierres temporales o definitivos de establecimiento. ¿Usted sabe cuántas multas impusieron? 36.500 multas por valor de 131,3 millones de pesos.
Es que más allá de la presión y más allá de toda la forma en que quieren controlar el sector privado, cuando usted oye que hay un país con una empresa estatal socialista que está por encima de la empresa privada, ya usted se da cuenta que eso es una aberración, eso no funciona. Cuando usted se habla de empresa privada y esa empresa privada no tiene libertad de crear, en muchos sectores de la, como puede ser la ingeniería, como puede ser la medicina, como puede ser muchos sectores claves, la educación, sectores claves para el desarrollo de Cuba, ya usted sabe que eso va por mal camino. O sea, yo no recuerdo quién fue el que dijo que en este programa que las MIPYMES en Cuba se han convertido en bodegones de reventa.
Manuel Cuesta Morúa.
Bodegones de reventa. Van, compran el producto en Panamá, en Estados Unidos, claro, donde lo encuentran, van a Cuba, le ponen un precio un poquitico por arriba para ganar dinero y lo revenden.
No todas. También hemos hablado acá en este programa que hay MIPYMES y MIPYMES.
Claro, hay algunas que son de servicios.
Y hay otras que son de jerarquías.
Y hay otras que, bueno, claro, la corrupción y el amiguismo y todo esto
¿Y de quién es la PYME o la MIPYME?
Por eso, la corrupción y el amiguismo, eso va a funcionar siempre. Pero más allá, saltando eso, no puede haber una empresa estatal socialista haciendo negocio con una empresa privada. Eso no existe.
Muy bien. José Luis Tan Estrada, muchísimas gracias a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.